Sí, ya estamos con nuestra entrevistada en línea. ¿Por qué? Porque vamos a traer a la mesa de Muchas Gracias un tema científico de mucha relevancia porque se conocieron las primeras evidencias de la duración a 6 meses de los anticuerpos de producción de las vacunas, perdón, que produce la vacuna Sputnik V. Sí, esto es un avance de científicos locales. Y estamos en línea con Silvia Cazorla, investigadora del CONICET. Silvia, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Buen día para ustedes.
Bien, bienvenida. Muchas gracias. Estamos también con Ariel Robert en este espacio aquí en la Radio Pública de Mendoza. Y bueno, comentanos un poco acerca de esta investigación que tiene muchos temas importantes, sobre todo lo que nos mueve y nos llena también de orgullo es el trabajo que vienen haciendo desde el CONICET con un tema tan sensible como es los anticuerpos de las vacunas en el contexto de pandemia.
Sí, así es. Nosotros venimos trabajando, bueno, desde el año pasado. Lo que hicimos fue desarrollar un kit diagnóstico para que nos permitía evaluar la respuesta inmune humoral desencadenada en el hombre, ya sea luego de una infección natural por el virus del SARS-CoV-2, o lo que iniciamos posteriormente fue analizar en trabajadores de la salud, en 602 trabajadores de la salud, que fueron la primera población que recibió justamente la vacuna Sputnik, porque era la población más expuesta, y lo que hicimos fue estudiar en esta población cómo era la respuesta a la vacuna, y no solamente estudiarla en un tiempo en particular, sino estudiarla cómo evolucionaba esa respuesta de anticuerpos a lo largo del tiempo luego de la administración de la vacuna. Y como vos lo dijiste, el estudio abarcó 602 trabajadores de la salud que recibieron entre diciembre del año pasado y julio de este año la vacuna Sputnik.
¿Y cuál fue el resultado de la investigación?
Bueno, nosotros lo que vimos es que a los 28 días posteriores a la administración de la vacuna, esto quería decir 7 días posteriores a la segunda dosis, que te quería aclarar que en este estudio el personal de la salud recibió la vacuna al día 0, recibió la vacuna a los 15 días y a los 21 días, o sea, recibieron las dos dosis. Nosotros tomamos muestras a los 15 días y a los 28 días posteriores a la administración de la vacuna. A los 28 días lo que veíamos era que el 97% de la población había respondido a la vacuna y presentaban anticuerpos detectables en circulación. Estos anticuerpos, después nosotros los estudiamos al día 15, al día 28, al día 60 y al día 180 días post vacuna. Al día 15 había un porcentaje muy pequeño de la población que había desencadenado anticuerpos, y en general lo que veíamos cuando hicimos un estudio más exhaustivo es que la mayoría de los que presentaban anticuerpos a los 15 días eran personas que habían tenido una infección previa por SARS-CoV-2. Muchos de ellos a veces asintomáticas, y ellos mismos ni sabían que habían cursado la infección por SARS-CoV-2. Así que esto un poco también resalta la importancia de la serología en el estudio de la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Como la serología muchas veces es una herramienta diagnóstica y que acompaña a los kits de diagnóstico o a la PCR.
Silvia,
esto es lo que veíamos al día 15. Sí.
Sí, perdón, no quería interrumpirte en el desarrollo.
No, decís, no hay problema.
Con estos análisis que han hecho, hay que decir que fueron publicados en The Lancet, esta revista de divulgación científica, sí, ¿no?
Sí, nosotros mandamos los resultados para su publicación en esta revista, y estamos, cuando uno envía los resultados, eso se somete a una evaluación por pares, por revisores, expertos en el tema que convoca esa revista. Una vez que estos revisores evalúan la calidad científica de los resultados, se aprueba para su publicación o muchas veces piden mayores resultados, es una uh-huh. revisión. Nosotros estamos en esa etapa. Enviamos los resultados y estamos a la espera de que los revisores nos aprueben y ya para la publicación, así que estamos desde hace un tiempito cruzando los dedos que eso ocurra.
Es la una importancia certificación. Es
justamente seguro y además por ahí la Sputnik es como que, viste, la Sputnik todavía es una de las vacunas que requiere su aprobación por la Organización Mundial de la Salud. Entonces nosotros creemos que estos estudios que aportan información, que brindan luz a la respuesta de esta vacuna Sputnik en la población también va a ayudar, va a contribuir a su aprobación por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De ahí también la importancia de hacer estos ensayos, no solamente para las vacunas que ya están aprobadas, como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, sino también ampliar el espectro para otras vacunas y en este caso para la Sputnik V, que además es una de las vacunas que se usó en la mayor población en nuestro país, ¿no?
Y doctora, esto de que no esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud seguramente tiene que ver con una expectación de carácter político también, porque entendemos que, bueno...
Seguramente sí, y además porque como la mayoría de los estudios de Sputnik se hicieron en Rusia, entonces el hecho de que también uno aporte resultados sobre la Sputnik en otros países también claro. creo que a la sociedad le da también más confianza, ¿no? Porque por ahí se genera un poco esa incertidumbre o esa
incredulidad,
un poco incrédulo, y todo esto por eso decía aporta luz y seguramente también facilitaría que mucha gente que tiene que viajar al exterior, al tener ya la aprobación por la Organización Mundial de la Salud, la gente que haya recibido esta vacuna pueda hacerlo, ¿no? Y no quede solamente restringido a las otras vacunas como la Pfizer y el ingreso a otros países.
Claro, pero los procesos o protocolos que exige la Organización Mundial de la Salud para aprobar una vacuna, ¿cuáles podrían ser que sí lo ha hecho con Pfizer, por ejemplo, o con Moderna, como bien decía usted, y no aún con la Sputnik V?
No, creo que faltan muchos análisis y en ese de cómo es cómo respondió la población. Incluso también hay que en cada población también puede haber diferencias en la respuesta a la vacuna. Y esto no quiere decir que un estudio sea más estricto que otro, sino que en la población también la población está expuesta a distintas variantes del virus, uh-huh. con lo cual la respuesta a la vacuna claro. también puede ser diferente.
Entonces, claro, pero por eso le preguntaba cuál puede ser el motivo para que todavía la Organización Mundial de la Salud, a pesar de el tiempo que lleva el desarrollo ya de la Sputnik y la inoculación, que como usted bien señalaba, en Argentina ha sido uno de los países, pero también en Rusia y en otros países, ¿Qué es lo que no cumple? ¿Cuál será el requisito que le estaría faltando para...?
Claro, un poco esto, una evaluación más exhaustiva, ¿no? De cómo fue su respuesta, cómo esto también por ahí, el conocer si yo puedo diferir la dosis de la vacuna Sputnik o no, si puedo administrarla. Creo que también los esquemas de vacunación, esto es algo, la pandemia nos demostró también, que todo esto es muy dinámico y muy ágil, entonces tal vez lo que en un principio nos parecía que no se podían combinar vacunas, ahora están apareciendo como nuevas estrategias a las cuales resultados previos están mostrando que hay una muy buena respuesta. Entonces todo eso creo que va a ir brindando más luz y apoyando un poco el uso de otras vacunas, como puede ser la Sputnik o otras vacunas que están en experimentación incluso ahora en nuestro país, que se están probando en fase 3 y que uh-huh. están comenzando a desarrollarse. Entonces creo que todo eso también va a ir siendo un panorama dinámico y permitiendo que ante la dificultad de una segunda dosis de Sputnik también se puedan resolver con la administración de segunda dosis de otras, ¿no? Y hacer estos protocolos que se conocen como protocolos de prime boost, en donde uno combina antígenos que son presentados al sistema inmune desde de otra forma y la respuesta inmune se estimula, se optimiza muchas veces la respuesta inmune en el huésped o en el hospedador.
Bien, bien, bueno, nosotros tanto como seguramente, no tanto como ustedes, pero sí esperamos que haya esta especie de certificación y esta publicación para que le otorguen de alguna manera este certificado, esta especie de certificado a su estudio, al estudio de ustedes, para que siga prosperando. Pero a propósito le consultamos, ¿usted cree que... a propósito de esta pandemia y del gran trabajo que viene haciendo el CONICET, que hace algún tiempo fue destacado como uno de los mejores organismos científicos del continente, ¿hay un reconocimiento de carácter público hacia la tarea de ustedes, los científicos y las científicas?
Ay, qué pregunta difícil. Creo que eso es como... creo que hay de todo. Hay mucha gente que reconoce el esfuerzo que se hizo desde CONICET, desde las universidades nacionales. Creo que hay mucha gente que lo reconoce y lo valora. Porque para nosotros también fue un gran desafío. Cada uno de las personas que participamos en estos trabajos, por ahí estábamos en áreas totalmente diferentes y fue un desafío juntarnos, cambiar, de salir un poco de nuestra zona de confort y ver cómo podíamos aportar o hacer nuestro pequeño aporte en la lucha por esta pandemia. Entonces creo que hay mucha gente que sí lo reconoce y hay otra gente que por ahí todavía no. Pero bueno, en la medida en la que uno también aporte datos y todo eso, creo que eso también va a contribuir a este reconocimiento, ¿no? Que uno por ahí no, tampoco lo hace por parte de este reconocimiento, sino...
No, entendemos que no es que lo busquen como tal.
Fue aportar un poco lo que podíamos en la lucha con todo esto, que esta enfermedad logre a través de la vacunación, de las medidas de prevención, de aislamiento, del uso de barbijo, en algún momento llegar a ser algo, una infección controlada, que nos permita un poco seguir con una vida un poco más normal, ¿no? Que disminuir la tasa de mortalidad. O sea, creo que las vacunas y todo eso muchas veces no apuntan al no infectarse, sino que claro, la persona que se infecte curse cuadros leves, y de esa forma, al cursar un cuadro leve, también la carga viral de cada persona es mucho más baja, entonces la transmisibilidad también va disminuyendo.
Claro, y con esta singularidad de la potencia y la eficacia lamentable que tiene en la propagación, en la posibilidad de transmitirse de un lugar al otro, porque recordemos que en Argentina, y entiendo que en el mundo, la primera causa de muerte sigue siendo cuestiones de carácter respiratorio, neumonías, etcétera, pero no tiene esta característica de contagio, ¿no?
Claro, sí, así es.
Silvia, quería consultarle acerca de lo que estaba diciendo Ariel y en un momento lo nombraste, el tema de las variantes. ¿Sobre qué variantes se hizo el estudio? Si se puede saber si hay alguna noción de eso o si se detectó que el uso de Sputnik con estos intervalos que comentaba son eficientes para todas las variantes que pueden mitigar la posibilidad de estar internado o de fallecer debido al COVID.
Claro, sí, nosotros en ese aspecto también queremos seguir avanzando. En los estudios que presentamos, nosotros analizamos los sueros de pacientes que habían desarrollado anticuerpos contra la Sputnik y veíamos que eran capaces de neutralizar, por ejemplo, en un 97% la variante de Wuhan. Eso está acorde con la bibliografía y sí era capaz de neutralizar otras variantes que eran, nosotros estudiamos la variante alfa y la variante beta y una mutación que aparece en variante de la variante sudafricana y en la variante brasilera que está asociada a una mayor transmisibilidad y a una evasión de la respuesta inmune. Y si vemos porcentajes de neutralización, estos en muchos casos bajaban a un 82, un 83% respecto al 97% que veíamos para la variante de Wuhan. De todas formas, si pensamos en un 82%, todavía la capacidad de neutralización es muy alta.
Muy alta, claro, claro, claro.
Así que eso sería bastante alentador en la respuesta protectiva de la variante de la vacuna de Sputnik para las distintas variantes, ¿no? Lo que se ha visto en general es que la capacidad protectiva de las vacunas en general para las distintas variantes baja, pero aún así siguen siendo altas.
Bien. Ariel, no sé si queda alguna pregunta para Silvia.
Más que pregunta, a ver, no sé si me escuchan bien ahí.
Ahí lo escuchamos bien.
Retorno. Más que pregunta, tengo primero un augurio y un agradecimiento para ella y para toda la gente del CONICET y de las entidades científicas y también sanitarias, obviamente, porque están trabajando, han estado trabajando y seguirán trabajando a favor de la salud de la comunidad de la Argentina, pero además poniéndole valor, en este caso científico, intelectual, y bueno, nos parece que es mucho más que un mérito, es algo que tiene que ver con la vocación, con el esfuerzo y, por qué no, con el amor que le ponen a su tarea y a su sociedad. Por lo cual, solo me resta decirle muchas gracias y ojalá que pronto se vea publicada esta investigación.
Muchas gracias a ustedes. Esperemos que sea así y que de a poco logremos vencer la batalla con este virus que nos afectó de una forma tan severa, ¿no? Así que bien, muchas gracias a ustedes por interesarse en nuestros resultados.
Bueno, Silvia, como dijo Ariel, muchas gracias y estaremos en contacto. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.
Hasta luego.